todos, sean muy bienvenidos a Made. Gracias por su paciencia. No he subido un episodio en un tiempecito y sobre todo porque...
Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia.
No se crean, andamos al 100 y ni fueron tantos días, así que no exageren. Pero bueno, hoy les traigo un caso cortito y bonito. Espero que lo encuentren útil. Sin más preámbulo, vámonos, más allá del estetoscopio. Imagina que estás de guardia nocturna y recibes el siguiente mensaje en tu beeper. Paciente en la habitación 512 reporta falta de aire y ahora necesita 6 litros de oxígeno para mantener una saturación de 88%. Y me quedé ahí pensando... Por cierto, este paciente del 512 sí hizo mi corazón saltar. Un nuevo requerimiento de oxígeno nunca es nada bueno y siempre debe preocuparnos. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? ¡Obvio! ¡Obtener más información! Mientras estuve leyendo sobre el paciente, le marqué a la enfermera para obtener sus signos vitales. Ok, paciente de 52 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, con FEVI recuperada, está hospitalizado por coledocolitiasis. Eventos del día de hoy, está siendo evaluado por una extirpación de la vesícula. Aparte de los estudios rutinarios, no tuvo cambios drásticos en su cuidado. Ok. Ah, sí, los signos vitales. Frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto con una frecuencia respiratoria de 30. Uy, eso no me gusta para nada. Está respirando muy rápido. Pero espérense, la presión arterial era de 210 sobre 120. ¡No, hombre! Me aventé de volada. En camino al cuarto, sabía que quería obtener mínimo 2 estudios, así que ordené una radiografía y un electrocardiograma. En el examen físico, se podía apreciar una distensión de su vena yugular. Igual y sí, sus piernas estaban hinchadas, demostrando edema de fobia de grado 3. Se podía oír sonidos chasqueantes, pero en general todo estaba súper disminuido. Se notaba que le costaba respirar al paciente. Notablemente, él solo reportaba falta de aire y nada más. Le administré un bolo de nitroglicerina de 1000 microgramos en un lapso de 2 minutos, seguido por el inicio de una infusión de nitro. Dado que los medicamentos tardaron en llegar desde la farmacia, implementé una estrategia temporal proporcionando 400 microgramos de nitroglicerina sublingual cada 5 minutos. Al mismo tiempo, le di un diurético intravenoso con el objetivo de eliminar el exceso de fluido evidenciado en el examen físico. Ok, con eso ya en moción, ordené un conteo sanguíneo, electrolitos, troponina, BNP y gasometría. Aunque un tromboembolismo pulmonar estaba en mi diferencial, no ordené un dímero D porque la probabilidad pre-prueba estaba alta. Decidí esperar la radiografía para informar mis próximos pasos. Con eso ya dicho, completaron la placa y... ¡De pronto, bla! El pulmón con el fluido. La placa demostró embotamiento de los ángulos costofrénicos en ambos lados con congestión venosa indicando derrames pleurales y edema pulmonar respectivamente. El electrocardiograma resultó y estaba dentro de los límites normales. El paciente empezó a recuperarse y poco a poco dejó de necesitar tanto oxígeno. Su cuadro clínico se resolvió en cuestión de horas, pero aún lo estaba monitoreando cuidadosamente. Para no hacerles el cuento largo, los estudios que ordené estaban dentro de los límites normales con la excepción de su BNP, el cual estaba elevado hasta 1400. Creo que sería un buen momento para nombrar el padecimiento que acabamos de tratar y repasar la fisiopatología. Por cierto, les di una pista con la canción de Luis Miguel. Aunque no se trata de un bikini azul, sí hay un gran componente de flash. El paciente tenía edema pulmonar relámpago o edema pulmonar de flash, o también conocido como edema pulmonar agudo con colapso simpático, o SCAPE por sus siglas en inglés. Como quieras llamarlo, el edema pulmonar relámpago es un padecimiento que está relacionado con un aumento súbito en las presiones de llenado intracardíaco del lado izquierdo, especialmente en situaciones de emergencia hipertensiva, isquemia miocardíaca, taquiarritmia u obstrucción valvular. Para simplificar las cosas, pueden pensar en él como una forma dramática de insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Recordemos que el corazón es una bomba conectada a los pulmones. Cuando el corazón es débil y no puede contraer adecuadamente, las presiones intracardíacas aumentan. Esa presión es retrasada hacia los pulmones, que resulta en cierto grado de edema pulmonar. Sin embargo, el quid que impulsa el cuadro es la respuesta simpática que activa RAS, lo cual resulta en vasoconstricción periférica y un aumento de la poscarga. Ahora, el corazón, que ya sabemos está muy débil, necesita bombear contra esta gran poscarga. El inevitable fallo resulta en más edema en los pulmones y un ciclo vicioso. Y ahora pueden ver el origen del nombre escape: edema pulmonar agudo con colapso simpático. Estos pacientes manifiestan niveles de hipertensión significativamente elevados, acompañados de una disminución en la saturación de oxígeno, como ya hemos observado en nuestro caso. Estos son los casos donde 5 a 10 minutos hacen una gran diferencia. Entonces, ¿cómo se trata? Primero, evaluamos la vía aérea considerando 6 opciones: cánula nasal, máscara Venturi, mascarilla de no reinhalación, máscara de alto flujo nasal, ventilación mecánica no invasiva e, en última instancia, intubación si es necesario. Nota sobre estas opciones. Se ha comprobado que el uso de ventilación mecánica no invasiva no reduce la tasa de mortalidad en estos pacientes, sin embargo, nos dará tiempo para estabilizarlos. Si van a usar ventilación mecánica no invasiva, es crucial enfocarse en mantener una alta presión positiva al final de la aspiración, o PEEP, para abrir los alvéolos que pueden estar colapsados debido a la acumulación de fluido. Obvio, la elección apoyo respiratorio dependerá en la presentación del paciente. Ok, la segunda terapia que deberíamos de implementar es la reducción de poscarga mediante la vasodilatación del lado arterial, que viene siendo el tratamiento de predilecto. El escape se trata con nitroglicerina, pero es crucial tener en cuenta que este medicamento actúa como un reductor de precarga cuando la dosis es menor de 60 microgramos por minuto. Por lo tanto, es necesario utilizar una dosis más elevada. Se pueden dar bolos de 1000 a 2000 microgramos durante 2 minutos, seguidos por el inicio de una infusión continua de nitroglicerina a una tasa de 100 a 300 microgramos por minuto. La dosis puede aumentarse de manera agresiva hasta alcanzar una tasa de 800 microgramos por minuto. Después de que el episodio de escape ceda, es imperativo reducir la nitroglicerina para evitar la hipotensión. Es relevante señalar que también se puede administrar nitroglicerina de forma sublingual con el único propósito de temporizar al paciente mientras obtenemos la forma intravenosa. Y por fin, destacaré que los beta bloqueantes reducirán la función de bombeo, por lo que generalmente están contraindicados en casos de escape. La disminución de la contractilidad podría provocar un fallo ventricular más pronunciado, lo que llevaría a un empeoramiento del edema pulmonar. Ok, les voy a dejar con la última consideración. En algunos casos se puede dar diuréticos. Digo en algunos casos y no todos, porque si se trata de un caso de escape puro, entonces la respuesta siempre es reducir la poscarga. Punto. Pero, no todo el monte es orégano. Así que siempre hay excepciones. Por ejemplo, en nuestro paciente, los signos de exceso de líquidos eran evidentes durante el examen físico. Así que se puede optar por dar un diurético de ASA, ya sea bumetanida o furosemida. Puede iniciarse una infusión o administrarse en dosis únicas por vía intravenosa. Y si quieren saber un poco más sobre diuréticos, pueden pasar a escuchar el cuarto episodio de este podcast. Y con eso concluimos este episodio. Es un tema muy complicado y podríamos hablar por horas sobre él, pero es mejor dejarlos ir. Mil gracias por escuchar este podcast, los aprecio muchísimo. Espero que esta inmersión en los conceptos básicos y tratamientos les hayan resultado interesante. ¡Hasta la próxima!